El 28 de marzo de 2011, Juan Francisco Cecilia, un joven de 24 años y otras 6 personas más, fueron asesinados por narcos en el estado de Morelos, México. Un mes después, su padre, el poeta y periodista Javier Cecilia, movilizó a la nación para tomar las calles y exigir un fin a la violencia.
Voy a marchar porque no quiero que le vuelva a suceder más a nadie, a un hijo más de otra familia, estas desgracias que estamos padeciendo por una guerra mal planteada, mal hecha, mal dirigida. Voy a marchar para pedir que volvamos a esta paz, a esta justicia, a esta dignidad y este amor que perdimos en esta guerra.
Vamos a caminar por la razón que queremos, paz, justicia y dignidad para todo México entero.
La marcha de 80 kilómetros desde la ciudad de Cuernavaca hacia el Distrito Federal estaba repleta de ciudadanos expresando su solidaridad a repartir agua, naranjas y tortas.
Hola, ¿agua? Hola, ¿gustas agua?
Susana Rosanaya formó parte de un comité de bienvenidos en el barrio popular de San Pedro Mártir, en el sur del Distrito Federal.
Que ya no haya corrupción, que ya no haya nada de lo que están haciendo. Porque presidente, vuelvo a repetir, presidentes entran, presidentes salen y es la misma corrupción.
Muchas de las personas que marchaban tienen familiares muertos o desaparecidos, incluyendo a Sandra Verónica Menta, que forma parte de la organización Justicia para Nuestras Hijas. Caminando con una manta con los rostros de mujeres desaparecidas de Ciudad Juárez, ella demandó justicia para su hermana, quien fue desaparecida en 2003, a la edad de 14 años. Su cadáver se encontró 3 años después.
Hacernos conscientes que esto no es un juego, o sea, que están en muchas familias, muchas personas en riesgo, o sea, que no la, o sea, la violencia no nos va a llevar a nada, o sea.
Nadine Reyes, del Comité Hasta Encontrarlos del Estado de Oaxaca, dijo que esa guerra no solo es contra los narcos, sino contra la sociedad y gente que está en contra de la represión. Ella marchaba con una manta exigiendo justicia por los luchadores sociales y defensores de derechos humanos que desaparecieron desde 2007 en Oaxaca y Michoacán.
Es como el disfraz de que esta guerra es contra la delincuencia organizada, pero quien realmente está siendo víctima de esta situación han sido luchadores sociales y es una política, nosotros creemos, de Estado dirigida principalmente hacia todo el pueblo, principalmente a los que se organizan y deciden manifestarse en contra de este sistema de represión.
Queremos trabajo, queremos hospitales, no queremos militares.
Cuando los manifestantes llegaron a la capital, el contingente aumentó a un estimado 150 mil personas. Muchos movimientos sociales se sumaron, incluyendo a miembros del Frente en Defensa de los Pueblos de Atenco, la Red de Jóvenes Indígenas y el SME, el Sindicato Mexicano de Electricistas. Martín Esparza Flores, el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, habló sobre el despojo de los trabajadores del SME que ha dejado a 40 mil personas sin trabajo y de cómo esta falta de empleo está relacionada con esta guerra.
Uno de los problemas coyunturales o estructurales es la falta de una visión para darles oportunidades a los jóvenes, a la sociedad en su conjunto. No hay empleos. La gente está migrando y entonces lo que ha aumentado es los cárteles de la droga porque no hay otra alternativa para los jóvenes y si no se le invierte en la educación, si no se le invierte en fortalecer las empresas públicas, las empresas privadas para que den empleos permanentes con salarios remuneradores, pues va a continuar toda esa descomposición del tejido social en nuestro país. Pues se debe de resolver los problemas de fondo y no con armas y endeudando al país para comprar armamento, para contratar más policías, para sacar el ejército a las calles, porque le han hecho una inversión cuantiosísima de millones de pesos y todo ese dinero bien puede servir para poder restablecer las necesidades básicas de un ser humano en nuestro país.
Rafael Undragón, un profesor de la UNAM, habló sobre las condiciones que propician el narcotráfico en su estado de origen en el norte del país, Durango.
En la zona en la que yo vengo, antes había muchas maquiladoras, que es donde hacen mezclilla y fabrican ropa para las grandes empresas. Esas maquiladoras entraron cuando México le entró plenamente al neoliberalismo, ¿no? Entonces, con el neoliberalismo se perdieron las fuentes tradicionales de empleo que teníamos. Por ejemplo, en mi tierra se producía algodón y ya no se hace. Y entonces la gente quedó inerme y tuvo que aceptar los trabajos horribles de estas grandes compañías que no te daban seguridad social, ¿no? Y entonces, imagínate, una chavita que llega a trabajar todo el día no tiene tiempo de cuidar a su familia. Entonces esas formas de trabajo destruyeron el tejido social, ¿no? Y además esa gente iba a estar allí mientras tuviera oportunidad de explotar. O sea, si el gobierno, por ejemplo, le decía, no, es que tú no le vas a tener que dar seguridad social a tus empleados, ellos se quedaban. Pero cuando encontraron un país mejor, por ejemplo, en Medio Oriente, se fueron. Y entonces la gente se quedó jodidísima, fregadísima.
Sí, sin trabajo, sí.
Y entonces ese fue el caldo de cultivo, por lo menos en lo que yo vi, para la entrada del narcotráfico. Una amiga mía es profesora de secundaria, de niños. El ideal de sus alumnos es ser sicarios.
Muchos participantes también mostraron carteles que denunciaron el papel que juega Estados Unidos en esta guerra. Criticaron al país por su suministro de armas y su demanda de drogas. Omar Vidas Paz vino con una caravana de migrantes de Centroamérica para denunciar los secuestros y asesinatos de migrantes en México.
Que nos deje un paso libre al gobierno de México, que nos deje un paso libre. No estamos nada haciéndole nada malo, solo estamos cruzando por sus tierras y no llevamos un permiso, pero no estamos perjudicándole en nada, no le estamos quitando nada. Queremos pasar dignamente para que cada quien que traiga sus sueños le puedan compartir sus sueños.
Algunas comunidades tienen alternativas al Estado militarizado mexicano. El CRAC, o la Policía Comunitaria de Guerrero, es autónoma y funciona en 13 comunidades, la mayoría indígenas. Asunción Ponza Ramos es la coordinadora general de la CRAC.
En Guerrero, hasta ahorita, pues con la policía comunitaria que tenemos nosotros en nuestra región, se ha controlado la violencia, se ha acabado ese asesinato constantemente que sufríamos en el 95. Los policías son nombrados por la asamblea porque conocen a su gente, conocen a los ciudadanos y no tienen antecedente en su comunidad. Es buen ciudadano, es honesto para que pueda ocupar un cargo.
Algunas personas están esperando que alternativas como estas puedan funcionar. Otras están pidiendo la renuncia de Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública, y del presidente Felipe Calderón, artífices de esa guerra. Esta marcha nacional incluyó la participación de movimientos indígenas autónomos, como los zapatistas, quienes por primera vez desde hace 5 años marcharon con 20,000 miembros en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Protestas de solidaridad también tuvieron lugar en Nueva York, París y Buenos Aires. Distrito Federal, México, Andalucía, Nol.
Ya nos toca continuar. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañeros. Ya nos toca continuar.
Muchas gracias.